Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ahora que la invasión de Ucrania se prolonga, nos estamos acordando de otras invasiones protagonizadas por Moscú en otras épocas. Así protestaban los checos cuando en 1968 Praga fue invadida por los carros de combate soviéticos. Las protestas que estamos escuchando sirvieron para poco. En la que entonces se llamaba Checoslovaquia, pues impusieron los soviéticos y se desarrolló un interesante movimiento de disidencia contra ese poder soviético. Aquellos disidentes decían que la primera política es la vida. Acostumbramos a pensar que las cosas se cambian desde arriba, cuando los gobiernos deciden hacer un cambio. Pero efectivamente, la primera política es la vida. La prueba es que, después de 40 años de inmersión lingüística en Cataluña, solo uno de cada tres niños habla catalán cuando habla con sus compañeros. Hace, por ejemplo, 16 años la situación era totalmente diferente, porque 7 de cada 10 niños siempre hablaban en catalán. El catalán va perdiendo terreno en la vida real. Como seguramente ya sabes, la Generalitat ha decidido desobedecer una vez más a los tribunales y ha aprobado un decreto para que no se obligue a las escuelas a impartir un 25% de las clases en castellano. La Consejería de Educación ha enviado instrucciones a los colegios para que no cumplan la sentencia de los tribunales, la sentencia que decía que hay que dar clase en castellano en un 25% de las asignaturas. González Cambray, el consejero de Educación, ha explicado, por utilizar un verbo, digamos, neutro, que la medida es para alejar a los tribunales de los colegios. Es decir, lo que ha explicado es que quiere alejar a los colegios de la ley, y a eso le llama protección jurídica.
El Departamento de Educación lo que hacemos es proteger del todo a los centros educativos.
La forma de proteger a los centros educativos es obligarles a que incumplan la ley. La Generalitat seguirá desobedeciendo la ley y obligando a desobedecer la ley. Y los niños catalanes cada vez hablarán menos el catalán, porque la primera política no es la que viene de arriba, la primera política es la vida. Y en Francia, a 2 semanas de las elecciones legislativas, hay una intensa polémica sobre el origen de los incidentes que acompañaron a la final de la Champions League. El ministro del Interior culpa a los seguidores del Liverpool. Darmanin.
¿Os podéis imaginar 40.000 espectadores británicos sin entradas?
El gobierno culpa a los británicos, pero las dos formaciones más a la derecha de la derecha, señalan que el problema es que Saint-Denis es un barrio de migrantes magrebíes. La candidata a las elecciones andaluzas por Vox, Macarena Olona, ha entrado en esta polémica criticando a los que todavía sostienen que todas las culturas son iguales.
Y no todas las culturas son respetables. Es más, es que hay culturas que tenemos el deber de combatirlas.
Vamos a ver, no sé si todas las culturas son respetables, seguramente no. Desde luego hay una cosa clara, que todas las culturas no son iguales. Las culturas que no creen en la igualdad del hombre y de la mujer son malas culturas. Las culturas que hacen sacrificios humanos son malísimas culturas. Las culturas que no cuidan de la vida de todos, de la vida de los de fuera y de los de dentro, son peores culturas. Las culturas hospitalarias son mejores culturas que las culturas no hospitalarias. Las personas sí, ¿eh? Las personas sí son todas ellas respetables. Por eso hay que ir con mucho cuidado cuando se quiere señalar a ciertas personas. Y esto se suele olvidar. Repito, hay culturas mejores que otras. Una cultura dispuesta a abrirse a lo universal es mejor. Una cultura que no fomente el miedo al diferente es mejor. Una cultura que no busque chivos expiatorios es mejor. Una cultura que no se aproveche del resentimiento es mejor. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que Yolanda Díaz ha defendido la legalidad del contrato para la organización de la cumbre de la OTAN a finales de junio. La vicepresidenta segunda cierra filas así con la Moncloa después de que Podemos denunciase una adjudicación sin un concurso público de por medio. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa ha querido ensalzar la trascendencia histórica de la próxima cumbre de la OTAN en Madrid. Lo ha hecho Isabel Rodríguez, flanqueada por Yolanda Díaz y Alberto Garzón. Tras el malestar en el complejo presidencial por la acusación de Podemos contra el socio mayoritario de adjudicar a dedo los 37 millones que costará la cita, la vicepresidenta segunda ha verbalizado la luz verde al contrato en un consejo de ministros del que ella misma forma parte.
Este contrato fue aprobado en términos de legalidad en un consejo de ministros y el expediente cumple con todos los requisitos de legalidad.
A pesar de escudarse en su agenda para eludir confirmar su asistencia a la cumbre desde su entorno, han recordado que Díaz proviene de una ciudad de la Armada, Ferrol, y tiene militares entre los miembros de su familia, dando a entender que carece de problemas con el mundo castrense.
Y golpe a las redes de distribución de pornografía infantil con 18 detenidos en 13 provincias españolas. Los agentes recuerdan que guardar o compartir este tipo de imágenes constituye un delito. Juan Baño.
En enero de 2020, Estados Unidos, a través de su embajada, alertó de lo que estaba pasando a las autoridades policiales españolas. Habían detectado diversas conexiones a Internet en las que se distribuía en España este tipo de material pedófilo. Lo denunciaba el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Una veintena de individuos con cuentas virtuales para almacenar y compartir con otros pedófilos archivos de contenido sexual explícito. La policía se puso manos a la obra en una operación que culmina con 21 teléfonos intervenidos, ordenadores, discos duros o 17 memorias USB. Además, 18 detenidos desde La Coruña a Madrid, pasando por Barcelona, Alicante, Burgos, Cádiz, Castellón o Gerona. Utilizaban conexiones privadas para así enmascarar las verdaderas direcciones IP de ordenadores y teléfonos.
Y un falso médico sin licenciatura ha trabajado durante 15 años en un hospital de Roma. Fue descubierto tras operar a una persona a la que ha dejado una mano paralizada. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Los pacientes de este falso doctor, que además ejercía como jefe del equipo de ortopedia del Hospital Santiago de Roma, no salen de su asombro y los tribunales han calificado su comportamiento de falta grave porque ejercía para recibir el salario sabiendo que podría causar daños. Es precisamente lo que le ha sucedido a un enfermo que quedará con la mano paralizada para siempre. La mentira quedó al descubierto cuando el ahora acusado confesó a la policía su engaño al comprobar los fatídicos resultados de su última operación. De momento, deberá pagar 128.000 euros a la sanidad italiana, a lo que se sumará el dinero de resarcimiento a los perjudicados.
Y día grande para el tenis español en Roland Garros. Edu Azagra.
Nadal, único representante español en el torneo parisino, busca hoy su paso a semifinales. Que se enfrentará al número 3 del mundo, Alexander Pérez. Desde la Philippe Satrier está Ángel García.
Más tarde, y no antes de las 9 de la noche, tendremos el duelo entre Rafa Nadal y Novak Djokovic. El ganador de este encuentro se enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Alcaraz y Zverev el próximo viernes. Y recuerda que todos estos partidos los puedes seguir por cope.es y aplicaciones móviles. Fuera del tenis, el español ha anunciado que Diego Martínez, exentrenador del Granada, será técnico perico para las dos próximas campañas, como adelantó Quique Iglesias. Y noticia de última hora, el Fútbol Club Barcelona anuncia asamblea extraordinaria el 16 de junio para activar acciones económicas.
Bueno, pues luego escucharemos a Ángel García Muñiz desde Roland Garros aquí en la tarde para comprobar cómo va ese partido de Alcaraz. Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 28 grados y ambiente soleado en Cibeles. Mañana día similar, con máximas en ligero descenso. El tráfico, accidente en la M40 en los túneles del Pardo sentido A6. Dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas. Y de salida, A2 Torrejón, A3 Rivas y A4 Butarque y Pinto. Complicaciones en la M40 en Coslada sentido A3 y en la M50 en San Fernando hacia la A3. Hay obras además en la M501 en Brunete, dirección Navas del Rey. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, va a realizar una revisión pormenorizada y urgente de todos los libros de texto en la comunidad y pedirá la retirada de todos los que contengan material sectario. Ayuso ha acusado al Ministerio de Educación de adoctrinar a los estudiantes a través de esos materiales escolares. Escuchas la tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
sol, 28 grados, mucho verde, estamos en plena primavera, estamos en el exterior. ¿Qué veo? ¿Qué veo a mi alrededor justo en el punto donde me encuentro? Desde luego mucha gente, cada vez más. Por ejemplo, a mi lado, un grupo de cuatro chicas que están jugando a las cartas sentadas en el césped. Al lado, a 3 o 4 metros, una abuela con su nieta en el carrito, la estaba paseando, pero ahora justo ha parado el carrito, está sacando a la nieta, la ha puesto sobre una toalla para que juegue con su muñeca. Un poquito más lejos, otro grupo de 3 jóvenes que están con su móvil, mirándole con el móvil. Un poquito más allá, otras 2 chicas también con el móvil. Gente en bicicleta, gente transportando una maleta, que pasa justo delante de mí en este momento. También patinetes, por cierto, un poquito más adelante, inevitable ya a estas alturas, con este sol, con este buen tiempo. 2 chicas en bikini, tomando el sol. Estoy en el Parque del Retiro de Madrid. Sí, en este parque que, fíjate, llevo un buen rato aquí y me he fijado y hasta el momento he visto pues lo que te he dicho más o menos o cosas parecidas, pero no he visto todavía a nadie, fíjate, a nadie con un cigarrillo en la boca, en los labios, ni tampoco dispuesto a encenderlo, ni tampoco en la mano. Como digo, en el rato que yo llevo aquí, en esta tarde. ¿Y por qué estoy en el Parque del Retiro? Bueno, porque este lugar realmente emblemático de Madrid es uno de los 44 puntos en los que muy probablemente dentro de 2 años no se pueda fumar. Es decir, ahora mismo no veo a nadie fumando, pero a lo mejor dentro de 1 año y medio aproximadamente es que no se podría. Estaría prohibido fumar aquí, al aire libre, en el Retiro. Bueno, es una iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer en este 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Zonas o sitios como el Retiro de Madrid, como digo, la Plaza Mayor de Salamanca, la Muralla de Ávila, la calle Larios de Málaga, es decir, lugares emblemáticos donde normalmente se junta mucha gente. Es también una de las propuestas que también baraja el Gobierno para su nueva ley antitabaco, que prepara ya para el año 2023. Te recuerdo que la anterior ley es la de 2010, la famosa ley que prohibió fumar en interiores. También se prevé prohibir fumar en terrazas, estadios deportivos y coches particulares si en ellos viajan niños o alguna mujer embarazada. Conmigo aquí en el Parque del Retiro está Andrés Zamorano, que es presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué gusto estar aquí en una tarde como esta, ¿no?
Pues sí, la verdad que está bien aquí, sí.
No he visto a nadie fumando.
No, en este rato que llevamos aquí no parece que la gente esté fumando. Yo creo que la gente es consciente de que el tabaco es muy dañino para la salud. Y bueno, cada vez hay más pacientes, más fumadores que quieren dejar de fumar. El 70% de los pacientes fumadores manifiestan su deseo en las encuestas de que les gustaría dejar de fumar. Pero a veces...
A veces
no encuentran la ayuda adecuada y dejarlo por tu cuenta pues te supone bastantes fracasos por el síndrome de abstinencia de la nicotina.
¿Por qué en espacios tan amplios como este, al aire libre, como el Retiro, la Plaza Mayor de Salamanca, la calle Larios, en definitiva en el exterior, es conveniente que se deje de fumar?
Bueno, hay una cuestión que es desnormalizar el uso del tabaco, o sea, es una cosa importante, los niños no nos deberían ver fumar. Esa es una parte. Y la otra parte es que el ambiente, el humo ambiental del tabaco no solo produce molestia, sino que enferma y mata. En los últimos estudios que se han realizado, el humo ambiental de tabaco es el responsable de al menos 1.000 muertes al año de las 69.000 muertes que se producen en España. Por tanto, pensamos que no se debería fumar en ningún sitio donde haya concurrencia de personas. Y eso implica pues un parque, implica una calle concurrida, implica una cola, implica una parada de autobús. En general, los coches, efectivamente el gobierno quiere con el plan integral de tabaquismo que no se pueda fumar donde haya en los coches, donde haya mujeres embarazadas o niños, que son muy vulnerables, pero también es muy vulnerable el abuelo y es muy vulnerable cualquier persona que suba ese coche donde el humo de tercera mano o humo residual del tabaco se queda impregnado en tapicerías, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, hablando de ese humo ambiental, ahora mismo estamos en el Parque del Retiro, yo describía que hay grupos de chicos, sobre todo muy jóvenes, pues sentados en la pradera, en esta época del año es muy habitual. Más o menos de un grupo a otro hay unos, depende de la zona, unos 3 metros. Si en uno de esos grupos hubiera 2 personas fumando, ¿ese humo llegaría a cualquiera otra de los grupos?
Puede llegar a cualquiera de los grupos porque hay una, al menos de una distancia de 10 metros, pero claro, eso tampoco lo puedes controlar y decir, bueno, a ver, si me acerco a 10 metros hay un pitido, una alarma. Ya. Realmente lo que se pretende es que en los sitios donde hay concurrencia de personas no se fume.
Pero también ya no solo porque te llegue el humo, sino por una cuestión de ejemplarizar.
Por una cuestión de ejemplarizante, por supuesto, por una cuestión de desnormalizar. normalizar. O sea, las industrias tabaqueras lo que quieren es normalizar el uso del tabaco y de los productos, cigarrillos electrónicos, etcétera. Nosotros estamos en el otro bando, queriendo desnormalizar el uso del tabaco.
Déjame que salude a Lorenzo Silva, es colaborador de este programa, escritor, columnista. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Tú fumaste alguna vez?
Jamás, jamás, jamás.
Anda.
Y lo intentaron muchos de mis amigos.
¿Por convicción? ¿Porque no te llamaba la atención? ¿Por qué?
No, yo a mí es que nunca me atrajo, nunca me resultó agradable. Las veces que lo probé, ya digo, invitado, inducido por amigos en distintas épocas, ¿no? Desde la adolescencia hasta la universidad, a mí nunca me pareció una experiencia placentera. Más bien me pareció, pues bueno, que estaba introduciendo en mis pulmones algo que en lugar de ser aire puro era notoriamente tóxico, ¿no?
¿Y este tipo de medidas tan restrictivas, qué te parecen?
Bueno, yo creo que afortunadamente, frente a como eran las cosas hace no tantos años, los fumadores cada vez más, siempre hay alguna excepción, son bastante conscientes de que su hábito, aparte de nocivo para ellos, es molesto, incluso puede llegar a ser muy molesto para los demás, y además, pues como acabamos de comentar, también es dañino para la salud de otras personas, ¿no? Y hombre, en condiciones normales en sociedad, uno no tiene derecho a molestar al prójimo con sus hábitos, y mucho menos tiene derecho a perjudicar su salud. Pero esto que siempre lo podríamos haber reducido, ¿no?, en condiciones normales, creo que la pandemia ha venido a intensificarlo, ¿no? Llevamos 2 años con mascarillas, llevamos 2 años procurando no invadir el espacio de los demás, siendo conscientes de que podemos ser portadores de una enfermedad y procurando, bueno, pues si ese fuera el caso y no lo sabemos, no perjudicar a los demás. Claro, en este contexto, cuando de repente uno inhala una nube de humo que notoriamente ha pasado por los pulmones de otra persona, es que el mensaje que está recibiendo es: estoy respirando lo que ya ha respirado otra persona, que además, si no eres fumador, pues encima me molesta y me puede dañar, ¿no? Yo veo que cada vez más personas son conscientes de que eso no se puede hacer, de que no hay que correr ni siquiera remotamente ese riesgo.
Ese mínimo riesgo, ¿verdad? Es cierto esto que dice Lorenzo, sí, que con la pandemia nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad?
Sí, efectivamente, con la pandemia nos hemos dado cuenta, en primer lugar, que hay que cuidar la salud.
Sí, la salud, pero que notábamos mucho, de repente pasabas al lado de alguien que fumaba, claro, y decías, es que lo estoy, claro, notando con la mascarilla puesta.
Claro, nosotros con mascarilla y la otra persona que podía fumar tranquilamente sin mascarilla estaba fumando. Entonces eso está demostrado, como ha dicho muy bien
Lorenzo,
que bueno, que no es que te molesta, sino que es que te enferma y te puede matar.
O sea, que a mí, que paso al lado, me enferma.
Te molesta
también,
y te,
¿no?,
enferma. No hay ningún nivel de seguridad.
Vale.
De una cantidad mínima que diga esta cantidad no te enferma y esta sí te enferma.
Bueno, en las terrazas está clarísimo este tema que estamos hablando. A lo mejor en el parque de Retiro alguien podría dudar, claro, porque hay más espacio, pero en una terraza, ¿cuántas veces estamos sentados al lado de una mesa que están fumando y te viene todo el humo, ¿no?
En las terrazas, estar muy cerca de gente que está fumando, y además hemos comprobado que en las comunidades autónomas, en las 7 comunidades autónomas que prohibieron fumar durante la pandemia, las terrazas seguían llenas y no había, en ese sentido, al menos lo que yo he visto, no he visto que las terrazas estuvieran vacías en la Comunidad Valenciana, que he viajado bastante.
Bueno, otra cuestión. Proponéis también que se suba el precio de la cajetilla de tabaco, ¿no? Hay que decir que en España, de precio medio, una cajetilla de tabaco cuesta ahora unos 4,53 euros frente a los 9,7 que cuesta en Francia, a los 13 en Irlanda. Andrés, ¿cuánto creéis vosotros que debería subir la cajetilla de tabaco?
Nosotros proponemos, y así lo hemos dicho en nuestra rueda de prensa de hoy, que debería subir al menos a 10 euros de entrada.
O sea, de entrada, con al menos 10 euros.
Con una subida en ascensor a 10 euros. Y luego, de forma escalonada, en modo escalera, hasta llegar a los 20 euros. Porque pensamos, de entrada, estamos siendo ahora el estanco de Europa, el estanco de Francia. Pasan un montón de franceses a comprar tabaco en nuestro país. Esto para nosotros es una vergüenza, como país moderno que nos consideramos, ser el estanco de Europa. O sea, viene la gente a fumar eso, que es lo que favorece que nuestros jóvenes tengan más acceso al tabaco. La gente que está fumando y echa la cuenta de cuánto se está gastando, está dándose cuenta que, bueno, que aparte de la salud, es el dinero. Cuando viene la gente a dejar de fumar, lo primero que dice: quiero dejar de fumar, primero por la salud y segundo por el dinero. Es una medida que está aprobada en muchos países y la Organización Mundial de la Salud recuerda que esta medida de subir los impuestos y subir el precio es la medida estrella, la medida número uno que mejor funciona para que muchos pacientes hagan cesaciones de dejar de fumar y al final lo consigan.
Bueno, recordad que estamos en este Día Sin Tabaco y estamos hablando desde el Retiro porque parques como este del Retiro, lugares emblemáticos también de nuestro país, se quiere que sean lugares libres de humo, que tampoco en estos espacios abiertos se pueda fumar. Esto está, como decimos, se está pidiendo ahora mismo por parte de asociaciones y además está encima de la mesa de esa nueva ley antitabaco que prepara el gobierno para el año 2023. Recordemos que se calcula que mueren cada año 50.000 personas por causas atribuibles al tabaco, siendo la principal causa el cáncer de pulmón, pero no la única. Es decir, que estamos hablando de un problema de salud, eso que quede claro. Y a partir de aquí, bueno, pues todo este tipo de iniciativas que a unos le parecerán bien o mal, porque los que todavía fuman muchas veces dicen, Andrés, que es que les tratamos como apestados. ¿Qué tienes que decir a eso?
No, en ningún caso, nunca nadie ha tratado a los fumadores como apestados. Nosotros queremos ayudar a los fumadores. Nuestras medidas, las medidas que proponemos, nunca van en contra de los fumadores. Al contrario, pensamos, el 70% de los fumadores manifiestan su deseo de dejar de fumar. Y cuando les preguntas a qué edad le gustaría que fumara su hijo, te contestan que a ninguna.
Ya.
Por tanto, creemos que esta es la mentalidad de la gente, pero la nicotina es una sustancia muy adictiva y las empresas tabacaleras están muy interesadas en que siga fumando. Les da igual que fumes tabaco normal, que fumes cigarrillos electrónicos, que fumes tabaco calentado o como que fumes porros. Es igual. La cuestión es fumar. La nicotina es muy adictiva y no puedes dejar de fumar.
Pues Andrés Zamorano, presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, gracias por contarnos todo esto y por venir además a contárnoslo aquí en el Parque del Retiro, que hoy todavía, si alguien quisiera y alguien saca el paquete de tabaco, pues puede encenderse el cigarrillo, pero que es probable que dentro de poco tiempo, quizá menos de un año, ya no pueda hacerse. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Lorenzo, pues esto es lo que hay, ¿eh? Y en este sentido van encaminadas las políticas, pues no solo de España, prácticamente de todos los países europeos. Todavía tenemos la cajetilla de tabaco más barata, prácticamente de toda España, como nos decía Andrés. Bueno, veremos qué ocurre, ¿no? Pero vamos, que yo creo que este es el camino, claramente.
Sí, sí, además creo que el razonamiento que hacía se puede extender a otras cosas, ¿no? El desnormalizar hábitos que son nocivos para las personas y que al final acaban siendo muy onerosos para la sociedad, ¿no? Esto lo podemos decir del tabaco, que efectivamente en España es muy barato, pero también lo podríamos decir del alcohol, que también en España es extraordinariamente barato comparado con otros países, ¿no? E incluso eso hace que fomentemos el turismo de borrachera, ¿no? Personas que en sus países de origen no pueden beber en esas cantidades que vienen aquí porque los impuestos son más baratos, ¿no? O más bajos. Pues quizá habría que empezar a plantearse que hay que desincentivar y desnormalizar más de una conducta.
Pues a ver. Bueno, Lorenzo, hoy también querías tú poner tu mirada en una serie documental, se titula Los Borbones, una familia real. Se estrena hoy en Prime Time y dices que supone un cambio cultural a cómo se ha tratado la familia real aquí en España, ¿no?
Sí, yo no he podido ver la serie, pero ya nos han dado varios avances y sobre todo nos han informado acerca de por dónde va. Y creo que abre una era nueva respecto del tratamiento de la familia real, ¿no? Además, que podemos encontrar analogías en otros lugares, pero hasta hoy día no aquí, ¿no? Durante 40 años, digamos que el tratamiento que se ha dado narrativo a la familia real ha sido muy, muy respetuoso, tan respetuoso que casi ha sido inocuo siempre, ¿no? Y sin embargo, parece que se abre un nuevo tiempo en el que, bueno, pues se puede hacer una aproximación narrativa más cruda, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, en Gran Bretaña existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es curioso porque en Gran Bretaña eso no ha supuesto un menoscabo de la institución. Aunque hoy precisamente en Reading ponían unas pancartas, ¿no?, que venía de algún periódico del Movimiento Republicano Británico, pero bueno, hoy por hoy el Movimiento Republicano Británico es muy, muy minoritario. Sin embargo, bueno, pues para las personas que forman parte de la familia real, esta exposición, esta crudeza narrativa ha sido muy, muy costosa, ¿no? Pensemos en la familia real británica y sus integrantes realmente se han visto expuestos de una manera que erosiona mucho a esos seres humanos.
Lorenzo, gracias. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Adiós. Tiempo ya para Línea Directa, Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, vengo a contarte, a contaros que Línea Directa vuelve a evolucionar con un seguro de hogar que también protege a tus mascotas, tiene servicio de manitas y además asistencia informática a las 24 horas. Así que si tú también quieres evolucionar, evoluciona con Línea Directa. Cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de tu hogar. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Bueno, Fernando, nos contaba hace un momento Andrés Zamorano, presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, que el 70% de los fumadores quiere dejar de fumar.
Fíjate. Yo lo conseguí.
¿Tú lo conseguiste? ¿Hace cuántos años?
Hace 22 años que lo conseguí.
22 años. Bueno, sí, Rosa sí. Rosado también era fumadora, ¿no?
Yo sí, también. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dejé, pero, y nunca más, la primera.
Un fumador siempre es un fumador, ¿eh?
Ya.
Yo alguna vez paso.
Hay que estar vigilante siempre.
Por cierta zona y me viene una bocanada y digo, qué rico está eso.
¿En serio? Ah, pues sí, a mí no.
O sea, que siempre lo echas de menos, es tremendo.
Bueno, no de menos, porque ya no te acuerdas. O sea. Ya. Pero a veces, un cierto humo de un cierto tabaco negro o un cierto tabaco rubio me produce cierta nostalgia.
22 años sin fumar, 8 años sin fumar. Bueno, mira, de esto queremos hablar con los oyentes, ¿no? ¿Cómo conseguiste dejar de fumar? Bien, a lo mejor estás en pleno proceso, necesitaste ayuda,
difícil,
¿qué tipo de ayuda?
Difícil.
¿Cuándo tomaste la decisión? ¿Por qué? ¿Y esa vez que lo habías dejado, pero recaíste y te andabas escondiendo para que la gente que te conocía y la familia no te viera fumar y te pillaron?
El apoyo.
Eso es muy típico, ¿no?
Oye, sí, pero tú no habías dejado de fumar, pues.
Eso. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, vamos a escuchar a Juan Manuel de Alicante, que tomó la decisión de dejarlo un día en concreto.
Yo dejé de fumar hace 12 años. He sido siempre transportista y un día vine de viaje después de 2 semanas sin ver a mi hijo, que entonces tenía 6 años. Me puse a jugar al fútbol con él y a los 2 minutos estaba que no podía ni respirar. Y eso se me quedó a mí grabado dentro. Y no es que dejara de fumar al día siguiente ni al mes siguiente, pero recuerdo que a los meses salí de España por el País Vasco, me quedaba medio paquete de tabaco, me lo acabé y hasta hoy, y es lo mejor que he hecho en mi vida, dejar de fumar.
Claro que sí, bien.
Pues sí, también bueno. Os digo que tenemos mucho trabajo por delante porque hay gente que necesita mucha motivación para dejarlo.
Bueno, es que es muy difícil, es que el tabaco es muy
adictivo.
El tabaco te encarcela y es muy difícil salir de fumar, ¿eh?
Pero se consigue.
Sí.
Así que mucho ánimo a los que
mucho ánimo.
A los que fuman como esta
mucho
mujer.
Mucho ánimo, eso.
Hola, gente. Bueno, nunca he intentado dejar de fumar ni pienso. Y no me da la gana de que dejen de dejar de fumar en las terrazas. Para eso me compro una mesa, 2 sillas y un tupper y me las planto en el parque, me bajo con mi aperitivo y mi Coca-Cola 00 y mis 2 perros y me pongo a fumar yo ahí. Una mesa plegable y 2 sillas plegables. Nos bajamos mi madre, mi pareja y yo, y los 3 ahí, tampitos, y fumando. Que no pienso
pero
dejar
la
de
nueva
fumar,
regulación
vamos, que no.
No, no
aquí en el retiro, desde luego, no va a poder,
la nueva regulación no permite tampoco eso, ¿no?
Bajarte la mesa de las sillas.
La terraza del bar, es que...
Ni hablar.
Aunque estés delante del casón del buen... No, el casón del buen retiro sí, porque es la calle, no es el parque, pero bueno, quiero decir...
Dentro del parque no puedes bajar ni la mesa ni las sillas.
Ya.
No, y dentro de poco en el parque es que tampoco vas a poder fumar, te bajes lo que te bajes, es que es lo que estamos comentando.
Lo que pasa es que esta señora no puede dejar de fumar porque no quiere dejar de fumar.
Ya, ese es el problema, claro. O sea, si no quieres es difícil.
Querer no es poder, pero si no quieres ya sí que no te dejas de fumar, ¿sí?
Bueno, ¿cómo conseguiste dejarlo? Los que sí lo consiguieron, que seguro que fue con mucho esfuerzo, ¿no? Queremos saber cómo, ¿no? Para ayudar también a aquellas otras personas que ahora mismo están en ese proceso, que creen que son incapaces, o bueno, incluso aquella recaída que seguro que te dolió un montón y en el fondo no querías que se enteraran tampoco en casa y bueno, pues fumabas en la terraza al final lo dejaste también. Bueno, pues nos alegramos. Notas de voz. Ya sabes, al 607-150602. Bueno, Fernando, el tema del español en Cataluña, sí. En las clases, en los colegios, seguimos a vueltas con esto.
Bueno,
es que no hay manera después de tantos años.
No. Hay un gobierno absolutamente insumiso en la Generalitat Y esto, fíjate, Pilar ha cogido con el pie cambiado a los socialistas, porque tenían un acuerdo, el PSC tenía un acuerdo en Cataluña, iba de la mano de Esquerra, pero claro, el decreto que se ha puesto en marcha, bueno, es insostenible y los socialistas se han tenido que desmarcar. Vamos a analizar en qué papel, o en qué lugar queda, no ya Esquerra, que ya sabemos que está haciendo lo de siempre, sino en qué lugar queda Sánchez y los socialistas. Esta es una cuestión. Y la otra cuestión importante es que en plena precampaña electoral el gobierno ha anunciado pues 50 millones de euros para Andalucía, para luchar contra el paro en Andalucía. ¿Está el Partido Socialista y Sánchez muy desesperados? ¿Están muy desesperados porque las encuestas hacen un pronóstico funesto para el PSOE y ha tomado esa medida por eso? Enseguida lo abordamos.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Hoy estamos en Córdoba. Queremos hablar de historia, de cultura, de problemas, de economía.
Por el tema de falta de personal, porque ya la gente no suele trabajar el campo ni le interesa.
Nos vamos primero a las afueras de la ciudad, muy cerquita, para mostrarte cómo se trabaja en un olivar o en una ganadería.
Estamos ahora mismo en la finca La Azuela, que tiene pues cerca de 37 hectáreas y media.
¿Cómo han evolucionado los precios? Digo, tus gastos.
Mis gastos a día de hoy están en torno a un 25-28% más elevados que el año anterior.
El rebaño se mueve con la ayuda de Curro y de Lori, dos perros que solo obedecen a Felipe.
Sí, me levanto por la mañana y veo mi oveado.
Pero es que aquí hay mucha gente que está por medio y está jugando con los precios.
No, lo hemos visto en la cadena del aceite, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna, Ángel Expósito está más cerca de ti.
Uf, la que está cayendo, no la habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ya lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando una pequeña gotera del mes pasado se ha convertido hoy en las cataratas del Niágara, ¿qué seguro elegirías? ¿El que solo te responde por teléfono o chat o el que además tiene los mejores profesionales y oficinas? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros con hasta un 30% de descuento. Reserva desde solo 50 euros y embarca desde Barcelona en el Wonder of the Seas, el barco más grande del mundo, desde 756 euros. Niños gratis. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean. Por tu verano, todo.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿No conoces a gente así que duerme un montón y dice, ¿por qué yo no duermo?
Sí. Bueno, lo estoy presentando el programa.
No, yo no duermo nada.
No duerme.
Ay, yo no tengo ojo. No,
parece. Parece.
A las 8 de la tarde estoy en la cama los dos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es martes, ha habido Consejo de Ministros y está la campaña electoral andaluza a punto de arrancar. Qué casualidad, ¿no?, que esta semana, en este Consejo de Ministros, antes de que arranque la campaña electoral, el gobierno haya anunciado un plan de empleo para Andalucía de 50 millones. Yolanda Díaz.
Volvemos a volcarnos con 50 millones de euros en el objetivo fundamental de mejorar la empleabilidad en Andalucía.
Para analizar este anuncio y otras noticias que marcan la actualidad, está con nosotros Paloma Esteban. Gracias, Paloma, por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, ¿qué pasa en el PSOE? ¿Qué pasa en Moncloa? ¿Están preocupados con la intención de voto para las andaluzas? ¿Qué está sucediendo?
Sí, yo creo que hay muchísima preocupación, no solo por lo que muestran las encuestas, que es verdad que muestran un PSOE a la baja en un territorio que es clave para el Partido Socialista, como es Andalucía, yo diría el principal feudo, sino por el termómetro de la calle. Ellos se dan cuenta de que en Andalucía van a cosechar un muy mal resultado. Yo no sé si va a ser muy, muy malo o solo muy malo, pero va a ser malo. Ya. Y seguramente veamos luego cambios en la estrategia en Moncloa y dentro del propio PSOE, que es verdad que ya vemos a dirigentes alarmados por si esto implica un fin de ciclo o un comienzo de otro ciclo, según se quiera ver.
He leído, Paloma, con mucha atención el artículo que has publicado hace algunas horas en el periódico, señalando dos cosas. Lo que venimos comentando aquí desde hace ya días, el trasvase de voto entre bloques, luego vamos a analizarlo a las 5:30, y la estrategia del PP que ahora pasaría por olvidarse de Vox. ¿Es eso?
Sí, yo creo que sí. Lo vemos en el esquema de Andalucía, pero también a nivel nacional, que yo creo que es la estrategia que está siguiendo Feijóo y que la va a seguir. Efectivamente, en Génova detectan, y siguiendo el caso de Andaluz muy de cerca, que por primera vez hay trasvase entre bloques que hasta ahora permanecían muy inmóviles, ¿no? Hay gente que cambiaba de voto entre Podemos y PSOE o en la derecha entre Ciudadanos, Vox y PP, pero no había un trasvase real. Y ahora el PP está viendo que hay opciones de que votantes socialistas vuelvan o pasen a la papeleta del Partido Popular. ¿Esto qué implica? Elegir un camino, Fernando. Yo creo que Feijóo tiene claro que no va a por ese votante, digamos, duro, convencido de Vox, porque asume que hay un votante que está decidido. En este ciclo electoral, al menos, hay un votante, digamos, más a la derecha, más convencido, y que entonces va a emplear todos sus esfuerzos en que el discurso de la centralidad que tantos políticos dicen perseguir se convierta en algo. Y estamos viendo votaciones en el Congreso importantes que el Gobierno saca gracias al Partido Popular, y estamos viendo, yo creo, que una hoja de ruta que va decidida a recuperar un espacio de centralidad que implica necesariamente porque votantes socialistas voten a Feijóo.
Pero claro, esto supone el cambio real respecto a Casado, que muchas veces estaba un rato mirando a Vox, claro, y otro rato mirando a los votantes socialistas.
Yo creo que es una enmienda en toda regla, porque es verdad que Casado en muchos discursos hablaba de recuperar ese espacio de la centralidad, pero luego los hechos no acompañaban. Y yo creo que miraba demasiado de reojo siempre por el retrovisor a Vox, ya, y su objetivo sí que era recuperar a ese votante duro, que yo tengo la impresión de que el nuevo PP no está en eso, no está en eso ya.
Hoy hemos tenido, bueno, una decisión del gobierno catalán, y es no obedecer lo que han dicho los tribunales sobre la enseñanza del castellano en Cataluña. Una vez más se desobedece las resoluciones judiciales que decían que dicen que el 25% de las clases se tiene que dar en castellano. Un decreto y una indicación para los colegios. Claro, esto, ahora me dirás tú, a mí me parece que ha pillado un poco con el pie cambiado al gobierno, a los socios del gobierno. La portavoz del gobierno prácticamente tras la rueda de prensa no ha querido hacer comentario alguno.
Lo que dice el gobierno es que han de cumplirse las sentencias y que todas las administraciones debemos cumplir con los mandatos de los jueces.
Bueno, decir eso y decir nada es lo mismo. Y luego tenemos al PSC que había apoyado la aprobación de una ley para esta misma cuestión, pero ahora se desmarca. O sea, el PSC va cambiando prácticamente cada dos días, ¿no? Exacto. Paloma.
Sí, va cambiando cada dos días y en función de lo que convenga en ese momento con Esquerra, ¿no? Que siempre tiene también que estar ahí compitiendo. Yo creo que es un error, yo creo que el gobierno se equivoca, además de que vemos que la Generalitat insiste en esos desafíos constantes al Estado de Derecho, porque incumplir las resoluciones judiciales es un nuevo desafío al Estado de Derecho. Pero me sorprende que el gobierno intente pasar un poco de puntillas, como si no fuera con ellos, deja la pelota en el tejado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso no va así, Fernando. El gobierno puede actuar, el gobierno tiene la abogacía del Estado a su disposición y el gobierno debería ser más contundente para empezar en sus declaraciones, en enviar un mensaje claro a la Generalitat. Es el gobierno de España y tiene que hacer cumplir las resoluciones judiciales, y además es que hay muchísimos ciudadanos que, como no puede ser de otra manera, confían y piensan que tienen que confiar en que el gobierno los va a proteger.
Fíjate que los comunes han dicho que aprobarán la convalidación del decreto, o sea que tenemos a un socio del gobierno puesto de lado. No sé, ahora me dirás si esto estropea la relación entre Esquerra y los socialistas. Y al otro socio de gobierno apoyando lo que ha hecho Esquerra.
Sí, los comunes es verdad que siempre se mueven un poco entre las dos aguas. A mí no me sorprende, los comunes en Cataluña sí que creo que tienen un votante compartido con Esquerra, pero indudablemente vemos otra fricción más y otras diferencias entre el gobierno. Es decir, es que los socios de gobierno, los comunes, forman parte de Unidas Podemos, que a nadie se le olvide.
Ya, lo que te preguntaba antes, la relación entre Esquerra y Sánchez, la relación entre el PSOE y Esquerra sigue dañada. Tú siempre tienes la misma tesis, que los daños nunca son definitivos.
Sí.
Mantenemos tu tesis, la tesis Esteban.
A ver, la tesis Esteban es esa. Yo sí creo que la relación está muy debilitada, sí, y creo que puede seguir empeorando si se quiere. Pero es verdad que la tesis, como tú dices, la tesis Esteban se sustenta en que al final, siempre a través de los votos de Bildu, siempre, de alguna manera, si te das
Esquerra
cuenta,
para abstenerse, primero se cuentan los votos con Bildu. Y si Bildu vota sí, ellos se abstienen.
Y si no es una coincidencia, que se viene repitiendo.
Sí, se ponen de acuerdo
pero
antes.
Pero da la impresión de que no le dejan caer, Fernando. Yo creo que está debilitada, pero no le terminan de dejar caer.
Bueno, más diferencias dentro del gobierno. Sigue coleando el asunto del 40 aniversario de la OTAN, donde ayer no estuvieron los de Podemos. Hay bastante enfado dentro del ala socialista porque los de Podemos han acusado al gobierno, como si ellos no fueran gobierno, de haber adjudicado a dedo los contratos para la cumbre de la OTAN, que se celebrará dentro de un mes. Y hoy le han preguntado a Yolanda Díaz si va a estar o no va a estar en esa cumbre. Y fíjate la respuesta muy gallega de Yolanda.
En cuanto conozcamos las agendas de aquí en adelante, se las comunicaremos como hacemos rigurosamente todos los días.
Es que hablando de agendas, la excusa para no estar ayer en el aniversario era que tenía médico. Sí. O sea, la ministra no tenía otra cosa que hacer que ir al médico.
Imagínate, sí. O que se podía aplazar la cita médica. Una ocasión importante,
sí,
¿no?
Parecía,
un aniversario de esas características.
Parecía, sí.
Bueno, a mí sí que me sorprende, porque fíjate que cuando empezó la invasión en Ucrania, Yolanda Díaz sí respaldó el envío armamentístico, cosa que no hacía el Podemos, ¿no? El partido de Podemos. Entonces, es verdad que Yolanda siempre ha ido un poco, la vicepresidenta ha ido caminando de alguna manera un poco contentando a la parte socialista, porque es verdad que mantiene una interlocución más directa con el presidente, pero en este tema ya ayer evitó ir, que yo creo que es un error.
Ya.
Yo creo que es un error. La vicepresidenta tenía que estar en un acto de ese tipo que al final representaba al Estado entero, además estaba presidido por el rey. Y luego también me parece muy sorprendente que no aclare si va a participar en la cumbre probablemente más importante de los últimos tiempos, sobre todo por el conflicto bélico que tenemos todavía en Europa, en territorio europeo, porque la guerra está en Ucrania, Fernando.
Claro.
Así que yo creo que esta fricción en política exterior puede ser de las más importantes que hayamos visto, ¿eh?
Aquí sí. Aquí sí ves una fricción importante, aplicamos la tesis Esteban.
Aquí yo veo una fricción importante, sí.
Ya,
y además creo que sí que puede cabrear de verdad a la socialista, porque ya, también te digo...
Sí, pero se enfadan y no pasa nada, porque la potestad de formar gobierno es de Sánchez, no cambia. Yolanda Díaz, si no quiere ir a lo del 40 aniversario ni a la cumbre de la OTAN, pues nada, oye, con dimitir de vicepresidenta lo tiene fácil, ¿no?
Sí, eso lo quiero ver yo con estos ojos. Pero es verdad que el presidente del gobierno, yo creo que entiende que la situación dentro de Unidas Podemos, incluida Yolanda, con este proceso de escucha, es de desmoronamiento absoluto, o sea, está desmoronando. Tenemos verdaderos problemas en todo ese ala del gobierno y lo asumen como algo normal, que van a estar de acuerdo, que votan separados y que son dos gobiernos en uno.
Ya. Paloma, gracias por tu análisis, todo ello, todo el análisis muy interesante, sobre todo la ratificación de la tesis Esteban, o sea, se debilita la relación entre Esquerra y Sánchez, pero no se rompe. Y Pilar, también me ha parecido interesante lo que nos ha contado Paloma de la estrategia del PP en Andalucía, olvidarse de Vox y centrarse más en buscar votantes socialistas descontentos. Luego a las 5:30... intentaremos comprender si algo está cambiando de fondo en Andalucía.
Muy bien, pues atentos estamos, por supuesto, cómo no. Las 4:46. Pues atentos a lo que pasa cada tarde y atentos siempre a Roland Garros, sobre todo si tenemos un Roland Garros que hoy, en este 31 de mayo, habla español más que nunca. ¿Sabes quién está pendiente de todo ya en la pista, en la Philippe Chatrier? Pues claro que sí, Ángel García Muñiz, ¿qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Aquí estamos, Pilar, esperando tu llegada y la de todos tus oyentes, porque ya sabes que estamos, vaya revés ahora de Carlos Alcaraz para recibirte. Para poner el 30 iguales, acaba de empezar el partido, ¿eh? La primera cuartos de final, ojalá fuese semifinal ya, de este Roland Garros 2022 entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev. Y estaba esperando Carlitos a pegar su primer revés ganador, pues justo a que llegases tú y todo.
O sea, acaba de empezar el partido, ¿no?
Ahora mismo, hemos ido con un poquito de retraso. Cuidado cómo esto se vaya largo, a qué hora vamos a salir de hoy de aquí, porque el Nadal-Djokovic a priori también debería ser largo, o eso esperamos, por lo menos. Y bueno, veremos. Ojalá que estemos toda la tarde aquí pegando voces,
ojalá,
contando victorias españolas, ya sabes, en tiempo de juego, en directo, en todo momento. Y luego engancharemos con el programa de Manolo Lama a las 8:30, con el partidazo de Cope a las 11:30 con Juanma Castaño y demás.
Bueno, tarde, como decimos, tarde-noche plenamente española, con Alcaraz, con Nadal, ¿qué más se puede pedir? Bueno, hay que decir que lo que se está jugando ahora, este Alcaraz-Zverev, es la reedición de la final del Open de Madrid que ganó Alcaraz de calle, ¿no?
No nos importaría que acabase igual. Lo estábamos comentando ahora en tiempo de juego, ese 6-3-6-1 que consiguió Alcaraz, aunque es verdad que le hicimos un poco de alguna trastada que otra, Zverev,
¿sí?
Porque le mandamos a dormir en cuartos de final y en semifinales a las 4 de la mañana.
Sí, entonces, claro,
el hombre
es
llegó a la final, a la final un poco cansado y un poco enfadado.
No lo hicimos a propósito, le tocó, ¿no?
¿No? Mucho menos, le tocó cerrar jornada, se alargó todo y
claro.
¿Qué le vamos a hacer? Igual que hoy me puede tocar a mí salir de aquí a las 2 de la mañana. Mira qué dejadita de Carlos Alcaraz. La primera del niño. La contradejada de Zverev se marcha, así que te cuento en directo, Pilar, que a los 2 minutos de partido, el primer juego, y esperemos que el último también, es para don Carlos Alcaraz García, aquí en la cadena COPE, en el micro azul, en tiempo de juego, en la tarde y en todos nuestros programas, llamado Capitán García, que para algo le gusta a su madre Virginia.
Sí, señora. Señor, perdón, señora su madre.
Señora también, sí.
Oye, ¿y el Nadal Djokovic esta noche? ¿Qué ha pasado que Nadal le prefería jugar por la tarde, pero al final ha tenido que ser por la noche?
Bueno, mira, tengo por aquí a Carla Suárez, que te lo puede explicar bastante mejor que yo. ¿Sí? Pero es que evidentemente, de noche, con frío y con humedad, hay una diferencia de casi 10 grados entre lo que podemos vivir ahora y lo que se puede vivir a las 9, 10 de la noche, y un porcentaje de humedad altísimo del 80% respecto al 40, 30 y pico que pueda haber ahora, y que te diga Carla, que te va a explicar mejor que yo, cómo una bola pasa de saltar mucho y de estar muy viva a estar completamente pesada, Carla.
Hola, Carla.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia?
Sí, se nota, ¿no? Sobre todo en el bote de la bola. Sabemos que a Rafa le gusta jugar con el día muy vivo, que la bola bote bien. Y bueno, les ha tocado jugar de noche, pero lo que no cabe duda es que sabemos que Rafa es súper e hiper competitivo y que lo va a dar todo, sean las condiciones como sean.
¿Cómo vamos a afrontar nosotros, sus seguidores? Y te lo digo a ti, Carla, y a ti también, Ángel, ese partido cuando el propio Nadal dice que podría ser su último partido en Roland Garros, aunque nosotros pensamos que no. Es decir, porque lo va a ganar. Pero
pues eso te iba a decir. Claro. Lo tenemos que afrontar como nos dijo ayer Charly Moya en directo en el partidazo de COPE, que nos fuimos a su hotel de noche, estuvimos allí velando armas para la batalla de hoy, y nos lo dijo el mismo. Dice, mira, primero, va a jugar 3 este año. Es decir, este más otros 2, las semifinales y la final. Y luego, aunque no fuese así, no os preocupéis, que esto lo dice, pues porque ha pasado 2 meses muy malos, tiene una lesión crónica en el pie, le ha hecho sufrir mucho, y porque de aquí a un año, con 36 años, vete a saber qué puede pasar. Pero que él está convencido que ni mucho menos va a ser el último partido de Nadal en Roland Garros. Y si lo dice su amigo, su entrenador, su rival, su todo, que es Charly Moya, pues no vamos a dudar nosotros, Pilar.
Ni hablar, yo no pienso. Y tú tampoco, Carla tampoco, ni nadie que nos esté escuchando tampoco. A ver, para terminar, Ángel, nárrame, cántame. Mira, alguna
Te voy a cantar el punto que nos va a dar las primeras bolas de break para Carlos Alcaraz. Venga. Que eso es lo que queremos, que empiece dominando. De momento 1-0 y 15-30. Se marcha el primer servicio de Zverev. Lo vio claro Carlitos, lo vio clara la juez de silla, Eva Zderaki-Moore. Y va a tener que jugar con segundo servicio el alemán. Mira cómo bota la bola, mira. Ahí está, justo ha dejado de botarla cuando yo me callo.
Suele pasar.
El revés a 2 manos de Alcaraz, que se queda en la red. Nada, Pilar, te voy a contar un punto de Zverev, pero no te preocupes, que pronto te cuento más de Carlitos. 5 minutos de partido. Primer juego para don Carlos Alcaraz García. 1-0 y ahora 30 iguales con servicio para Alexander Zverev.
Bueno, pues así es como ha empezado este partido entre Alcaraz y Zverev. Es lo que está pasando en París, en Roland Garros. Mucho tenis por delante, aplicaciones móviles, cope.es, con Ángel García Muñiz, con Carla Suárez, en fin, pendientes, como no, de todo esto. Gracias, ¿eh?
Ya sabes mi consejo de siempre. Una oreja para seguir escuchando la tarde y la otra oreja, que para algo tenemos 2, para ponerse tiempo de juego en directo.
Ahí estamos, di que sí. Gracias.
Un abrazo,
un abrazo,
Pilar.
Adiós, chao. Adiós. Esta oreja ahora es para escuchar los buenos consejos de Securitas Direct con Elena Fornas.
Qué alegría, Pilar. Pues sí, porque qué importante es anticiparse en la vida, ¿verdad? ¿Te imaginas las complicaciones que podríamos evitar, Pilar, si detectásemos un problema antes de que ocurriese? Pues ya es posible con Securitas Direct, que lanza la primera alarma con tecnología Presence, que les permite detectar antes un intento de intrusión. Todo para responder y prevenir que una situación se convierta al final en un problema. Así que ya sabes, anticípate tú también y descubre cómo su tecnología Presence puede protegerte mejor en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Te digo una cosa, Rosa.
Dime, Pilar.
Venido de casualidad. Quiero decir que estaba a punto de quedarme en el retiro.
Te entiendo, o sea, perfectamente.
Es que te lo imaginas, ¿no?
Pero con lo cerquita, o sea, que lo tenemos, ¿por qué no nos vamos a ir a hacer?
Eso digo yo, con lo bien que se escucha, claro. Que más da, pues tan ricamente hay tirados todos en la pradera.
¡Qué maravilla! ¿Eh?
Hablando con los oyentes, con la gente, retiro, de dejar de fumar, de cuándo dejaron de fumar, en fin.
Pues sí, mira, si te parece, escuchamos a Santiago de Madrid.
Hola, gente. Os tengo que decir que tanto mi mujer como yo dejamos de fumar hace ya más de 20 años y la verdad fue lo mejor que pudimos hacer. Incluso teníamos pensado tener un hijo, que tuvimos, evidentemente, y el médico nos dijo que al haber dejado de fumar es como si nos hubiera tocado la lotería. O sea, que a todas esas personas que si se lo están pensando, de verdad, que lo dejen. Nosotros lo dejamos y hasta hoy no hemos vuelto a fumar.
Bueno, pues notas de voz al 607-150-602. ¿Quieres saber cómo trabajan los negociadores de la policía? Enseguida te lo contamos.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Y en el principio algo falló, y había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online.
En Línea Directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Que Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900 055 101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Que si te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea, que si mejor precio, que si vente con nosotros, que no te líen. Para saber realmente cuál es el mejor seguro para ti y tu bolsillo, déjate ayudar por el nuevo Rastreator. Sus asesores te ayudan de forma objetiva y transparente a elegir la mejor opción entre tantas promociones. Déjate ayudar, Rastreator.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Saludar a don Teppo Markus, embajador del Reino de Suecia. Suecia ha solicitado formalmente la entrada en la OTAN. Era fundamentalmente una sensación de inseguridad la que tenían ustedes.
Lo que ha pasado en los últimos meses en Ucrania ha cambiado mucho.
Presidente del gobierno de Aragón, don Javier Lambán Montañez. ¿Cómo está ahora mismo la posibilidad de una candidatura para los Juegos de Invierno en los Pirineos que juntara a Aragón y a Cataluña? Ustedes se han plantado porque...
No podemos participar en unos Juegos desequilibrados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 5 de la